Viguera dé una mirada al comienzo de la nueva legislatura. Es un periodo donde, ustedes saben, no hay mayoría del oficialismo en ambas cámaras. Esto para la historia reciente es una novedad y veremos cómo se desarrolla. Después hay un tema de rotación. Yo no termino de entender eso, pero Vicky lo va a explicar ahora y seguramente lo entenderé. No, si es alta o baja la rotación, me marea. ¿Dónde está el límite para que sea alta o baja la rotación? Obviamente con comparabilidad internacional, pero ahí vamos.
Bueno, en Uruguay el legislativo se renueva en su totalidad junto con las elecciones presidenciales. Y si bien esto para nosotros es muy normal, porque así digamos, se estructura nuestro país, en muchos países las legislaturas se renuevan por partes con elecciones a mitad del periodo presidencial. Esto es que cuando llega el cambio presidencial, no es que cambian las dos cámaras en su totalidad, sino que cambia un porcentaje. Ese porcentaje puede variar, a veces depende de determinadas cantidades de periodos, entonces puede variar un 30%, en un 50%, o sea, depende mucho del país. Pero bueno, los modelos con elecciones legislativas intermedias, que suelen ser estos, que renuevan una parte del legislativo y no su totalidad, generan más incentivos a resultados de corto plazo en ese gobierno, ¿no? O sea, lo que hacen es poner foco en los legisladores y también su gestión. Lo que buscan, de algún modo, es que los gobiernos, cuando asumen, tengan, digamos, más incentivos para mostrar algún tipo de resultado antes de la mitad del periodo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de o mantener la mayoría parlamentaria o conseguir mayoría parlamentaria muchas veces, ¿no? Este tipo de sistemas de elecciones intermedias pueden generar también más inestabilidad para los presidentes, porque lo que sucede algunas veces es que, como se renueva una parte de ese legislativo en la mitad del periodo, puede pasar que un presidente pierda la mayoría legislativa, o no solo pierda la mayoría legislativa, sino que pierda muchísimo, ¿no? O sea, estamos hablando de perder muchísimo poder, no solo perder algunas bancas, sino donde haya un claro indicio de que la ciudadanía está diciendo que no quiere continuar con ese gobierno a través de las elecciones legislativas.
Cuando le queda medio periodo todavía.
Exacto. Y ahí hay una pérdida de legitimidad de gobierno, y bueno, eso puede generar algunos problemas para los presidencialismos. Sin embargo, también genera este otro tipo de incentivos, que es, bueno, cuál es la labor legislativa que sucede en ese periodo, que ese gobierno trate de mostrar algunos resultados a mitad de periodo. También a un presidente sin elecciones intermedias como el nuestro, le puede suceder que, digamos, sea un gobierno, no voy a decir de hacer la plancha, pero en el cual no muestre resultados casi hasta el final, o directamente no muestre resultados, y es difícil que vaya a tener problemas de legitimidad, porque tiene, en general, tienen legislativos que los apoyan. Bueno, nuestro país siempre tuvo un sistema de renovación de bancas que acompaña la totalidad de el gobierno, y a su vez se suma que usualmente tiene gobiernos en mayoría. O sea, Uruguay ha gobernado desde la restauración democrática hasta acá, sin ser en algunos momentos puntuales en gobiernos de mayoría. ¿Qué significa esto? Si miramos nuestra historia reciente, el Frente Amplio durante sus tres gobiernos anteriores a este que va a asumir consiguió la mayoría parlamentaria.
Sí, en uno de esos periodos no la sostuvo todo el tiempo porque tuvo una fuga de un legislador.
Exacto.
Y ahí no la tuvo.
Sí, y ahí
también
no la tuvo.
En los gobiernos anteriores de coalición, la coalición se rompía.
Total.
Y ahí también quedó en minoría.
Total.
El gobierno.
Pero es importante entender que cuando llegaban al gobierno, de algún modo se construía esa mayoría parlamentaria o se conseguía. Para la coalición en general significaba construir esa mayoría parlamentaria, ¿no? Para el Frente Amplio, sin ser en esta elección, es que la conseguía a través de los votos. O sea, llegaba
la tenía,
y tenía esa mayoría parlamentaria como un dato dado de la realidad y con el que tenía que gobernar.
Sí, eso tiene un doble juego. Tiene, bueno, la ventaja de que podés gobernar, y también tiene la desventaja, que no sé cuánto llega a la sociedad en general, de la crítica que se hace para que llegue a la ciudadanía, que es, no hicieron todo esto teniendo todo, porque no me vengan ahora con lo que no hicieron si tenían el Ejecutivo y todo el Legislativo. Es una crítica a veces pertinente, hay que ver qué dicen del otro lado, pero bueno, no me digan por qué no hicieron tal reforma si tenían todo para hacerla con las mayorías simples. Bueno, también queda eso, ¿no?
Sí, sí. Igual, más allá de...
Ahora la coalición, que también tenía la mayoría.
¿Qué se consigue en términos de política pública, en términos de estabilidad, el tener una renovación de bancas total junto con el cambio de presidente y a su vez obtener mayoría parlamentaria, garantiza, o por lo menos genera muchísimas mejores condiciones para que ese gobierno llegue a la finalidad de su periodo fuerte, ¿no? O sea, que es muy difícil que haya una pérdida de legitimidad en ese proceso, porque justamente no hay una elección intermedia. O sea, podría pasar eventualmente, sí, podría pasar, pero digamos que el escenario es más favorable a que eso se dé con éxito.
En el último periodo, el que está terminando ahora, tuvimos lo más parecido a una elección intermedia, que fue un plebiscito. Exacto, a medio periodo, pero no ponía cargos en juego, no. Sí, quizá algo de legitimidad.
Sí, sí, sin duda. Pero bueno, el escenario que se enfrenta hoy nuestro país es de un gobierno ejecutivo del Frente Amplio sin mayoría parlamentaria, lo cual es 100% una novedad, ¿no? Porque ya no solo hablamos de que tiene una cuasi mayoría, como se refiere la literatura, que es bueno tener mayoría en una cámara pero en otra no, sino que además el Frente Amplio tiene, digamos, menos herramientas para poder construir esa mayoría que lo que tendría la coalición, si así le pasara, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí para poder gestionar este futuro gobierno? Otro asunto es que en nuestro país, usualmente, los legisladores renuevan banca luego de que la consiguen. Esto es, después de que yo consigo una banca, es bastante habitual o es altamente frecuente que la banca sea renovada. Entonces, cuando nosotros miramos la composición del nuevo Parlamento, sin mostrar o sin ver todavía el efecto que va a tener que muchos legisladores se van a mover hacia el Ejecutivo, se muestra que la tasa de rotación parlamentaria, según el Centro de Estudios Parlamentarios, es del 52%, mientras que en el Senado ese número alcanza al 33%.
52 en las dos cámaras, sí. En general. 33 en el Senado y un poco más en el
diputado. Diputados, 57%. Claro. Que esto es bastante. La cantidad de... O sea, es un número simple, ¿no? Es la cantidad de personas nuevas que aparecen en esa legislatura.
Claro, ahí te voy a preguntar. Ahí hay una comparación de qué entiende la literatura de la ciencia política internacional, de cuál es una tasa alta de rotación, una tasa baja.
Sí, bueno, lo más importante acá entender es que es de las tasas más altas de la historia uruguaya.
Ah, mira.
O sea,
yo no tenía idea.
Sí, es el momento en el que tenemos una de las tasas más altas en la historia uruguaya.
O sea,
el segundo momento. Sí. Sí.
Donde cambian más de una legislatura ahora los nombres.
¿Cuál fue la anterior?
La anterior entiendo que fue...
No, la buscás, perdón, te maté con la pregunta.
La del 40.
Pero,
sí, creo que sí.
Lejísimo.
Sí, 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 entiendo que sí.
Bueno, hay una novedad fuerte, ¿no? La rotación más alta de la historia reciente del Parlamento.
Sí, bueno. Y eso muestra una novedad, ¿no? Porque estamos pensando en un Parlamento que no tiene mayoría absoluta para el futuro gobierno, con una alta rotación, que además estamos considerando esta rotación con los parlamentarios electos. A eso hay que sumarle los que se van a ir del Parlamento.
Te queda más alta,
a
claro.
Puestos ejecutivos. Bueno, hay que ver, porque capaz que algún suplente ya estuvo, entonces eso
está bien.
Pero es más probable que esos movimientos generen nuevas incorporaciones.
Totalmente, o sea, es más probable que esos movimientos sí generen nuevas incorporaciones, nombres que no aparecían, por lo cual esa rotación puede ser aún mayor.
Eso es lo que no había comprendido, ahora lo entendí, entonces estamos ante una novedad también, más allá de las mayorías, con una alta rotación, que es todo un desafío también.
Sí, ¿no? Esto es todo un desafío para la gestión, no solo en términos de técnica legislativa, porque si pensamos en nuevas personas que llegan al Parlamento, muchas seguramente no tienen la habilidad de lo que implica la técnica legislativa, yo no tengo ni idea qué es lo que implica a ciencia cierta, pero digo, es un conocimiento que se adquiere a partir de la experiencia y que seguramente sí a partir de ciertos procesos de formación, pero donde la experiencia es muy importante. Pero también los nuevos legisladores tienen que aprender a negociar y a conocerse, ¿no? Yo recuerdo la nota de la semana pasada que hacían acá no toquen nada Carmen Sanguinetti, donde ella hablaba específicamente de esto, ¿no? De bueno, cuánto tiempo le llevó a ella poder hacer conocer los temas, poder entender cómo eran esas negociaciones, donde ella decía, bueno, lo vincular es fundamental en este proceso legislativo, ¿no?
Sí, más lo allá. Interpersonal. ¿No?
Exacto, o sea, cómo me llevo con el otro, cómo logro transaccionar ciertas cosas para poder avanzar y en las comisiones, o sea, pensemos, o sea, una cosa es la composición del legislativo, pensemos que lo que va a pasar en las comisiones es también comisiones con altísima rotación, ¿no? En sin temas duda. Que son muy sensibles y cómo van a avanzar esas comisiones, que en realidad es donde sucede, digamos, la legislación pura y dura, más allá del debate que puede haber en el Pleno, puede ser muy desafiante para ese futuro legislativo. Pero bueno, es como bastante importante qué es lo que va a pasar ahí con esta rotación.
Además que el cuello de botella, digamos, legislativo más importante muchas veces del periodo de gobierno se da inmediatamente, que es la discusión de la ley de presupuesto.
Sí, y ahí hay algunas faltantes de legisladores que son históricos, que tenían mucha cancha, para negociar.
Pacha Sánchez no va a estar.
Pacha Sánchez no va a estar. No va a estar Jorge Gandini, no va a estar Ope Pasquet, no va a estar Beatriz Argimón. Son nombres pesados.
Sí, bueno, penalista Colorado, era clave en esto.
Conrado Rodríguez, Partido Colorado.
Conrado Rodríguez es uno de los que ha manejado mucho leyes de presupuesto y ha trabajado mucho, pero sí, no queda mucho
otra referentes. Vez la alta rotación, ahí veremos cómo funciona, porque tenés gente que va a tener que entender y aprender algo que es engorrosísimo, para decir un adjetivo
muy
raro.
Complejo. Sobre esto, el presidente de la Cámara de Diputados manifestó en el discurso el pasado sábado su preocupación.
A nuestro modo y a nuestro tiempo, hemos ido a veces cruzando límites de convivencia política que son necesarios desandar, juntos, todos y todas. En ese sentido, creo que es necesario bajar un poco la pelota al piso. Y en lo que al Parlamento le corresponde, recuperar una convivencia política que asegure que esta casa sea el espacio en el cual se encuentran todas las miradas, opciones y preferencias de la sociedad uruguaya.
Escuchábamos a Sebastián Baldomir, sí, presidente de la Cámara de Diputados. Esto es por un acuerdo, es electo ese día, pero ya hemos contado muchas veces y lo sabrán que esto es un acuerdo entre todos los partidos de rotación. Y bueno, eligieron a Baldomir dentro del Frente Amplio y después todos lo votan.
Cambia una vez por año, el Frente Amplio es mano, la bancada más grande de la MPP, y eligió a Sebastián Baldomir para dirigir la Cámara de Representantes.
Bien.
Bueno, Baldomir hacía referencia también a la tensión durante la campaña electoral y al tono en el cual muchas veces se puede haber desarrollado esa campaña, y lo que trataba de hacer era un llamado de, bueno, lo que pase acá en el legislativo, que sea en otros términos. Además de manifestar su preocupación por el tono del debate, él hizo énfasis en esta situación bien particular que va a transitar este legislativo.
El mandato de la ciudadanía, expresado por el resultado de las urnas del último domingo de octubre pasado, indica que nadie posee mayoría absoluta en esta Cámara. Los números de cada bancada expresan esta realidad de forma meridiana y clara. Estos números marcan que si cada bancada de las que tenemos ahí aquí adopta una postura de no dialogar y se aferra solamente a su agenda de prioridades y no nos animamos a intercambiar y buscar puntos de contacto de esas diferentes agendas y buscar esos posibles puntos de acuerdo, entonces no saldrá de aquí ningún proyecto aprobado. Si eso pasa, no habrá ganado nadie. Le habremos fallado a la ciudadanía que nos encomendó la tarea de buscar acuerdos y mejorar el debate. En este sentido, quiero compartir con ustedes un breve fragmento del discurso de Héctor Gutiérrez Ruiz tras ser electo presidente de esta Cámara de Representantes en la sesión del 15 de febrero de 1972, hace 53 años. Decía el TOBA: en este Uruguay de hoy, a todos nos está haciendo falta un esfuerzo enorme por darnos a la patria en amor y no en la cosa personal, en la ambición chiquita, no darnos en la cosa de la vanidad, sino darnos fundamentalmente a los hijos, a los niños que nos están mirando como ejemplo de un poder político que debe pelear por la República y nada más que por ello.
Bien, cita histórica de un momento que después se convirtió en dramático, ya era dramático, en ese 72 o predramático dramático, y se convirtió mucho más con dictadura y terrorismo de Estado, pero bueno, una cita para llamar a la reflexión y al diálogo, ¿no?
Sí, en una situación en la que él es consciente de que si efectivamente no se llaman todos al diálogo, puede haber una suerte de traba, ¿no?, legislativa, en la cual directamente no suceda nada, que quede absolutamente problema. Todo trabado. O sea, ese riesgo existe, más allá de que él incluso antes de su discurso dice, bueno, Uruguay es una excepción, hay un clima de diálogo que no se ve en otros países. Eso no significa que no estén pasando cosas y que no debamos, hablar de esto y tratar de generar un clima de diálogo. Pero bueno, otro de los indicadores importantes a la hora de evaluar un legislativo es el seniority o experiencia legislativa. El programa de estudios parlamentarios también evalúa en cada legislatura cuál es esa experiencia parlamentaria que tiene ese parlamento que va a asumir. Y si bien encuentran que la rotación es de las más altas de la historia, el seniority actual es superior al de la legislatura anterior.
O sea que hay muchos con varios periodos, quizás.
Sí,
mucha
con más experiencia. Igual ahí hay una salvedad, que es que hay varios que se van a mover al ejecutivo.
Hay que ver cómo queda el seniority también.
Por lo cual,
también.
Ese seniority o esa experiencia legislativa, porque uno cuando dice seniority, mucha gente puede tender a pensar, bueno,
igual,
cuántas maestrías tiene, cuántos doctorados, y no tiene nada que ver con la educación formal.
Me gusta, lo visualizo escrito con ñ, seniority.
Seniority. Bueno, sí, porque mi pronunciación
es en inglés,
mejor.
Es lo que pasa.
Pero
bueno, pero ahí se va el Pacha Sánchez, negociador y con experiencia, se va Cristina Lustemer, también negociadora, sacó una ley Gapia negociando con el presidente de la República desde la oposición, digamos, demostrando capacidad negociadora. Bueno, ahí perdés, Lazo también tiene su tiempo, Frati no tanto, ¿no?
Pero ha sido diputado un buen tiempo.
Sí, en el último periodo.
Y María también tiene una amplia experiencia parlamentaria en el Ministerio de Cultura.
Y hay que ver quiénes entran y qué pasa con esa experiencia.
¿Qué señority tiene?
Bueno, experiencia parlamentaria, podemos decirle como para que...
Sí, bueno, por ejemplo, entra Brenda, que también tiene mucho seniority.
Sí, igual esos dos indicadores son importantes para entender, o por lo menos son juntos, buenos, digamos, mediciones para entender el futuro desempeño o qué esperar del futuro desempeño de ese parlamento.
No toquen nada.